Hola, buenas noches y bienvenidos a la noche de Arjona. Ojo porque digo buenas noches, o simplemente digo buenas, porque no sé en qué momento escuchas el programa, ¿eh? Por cierto, que lo harás en directo o lo harás a través del podcast. En todo caso, feliz de darte la bienvenida a este tiempo de radio del día 4 de octubre, primeras horas de esta semana, que, como no, comenzamos juntos. El equipo del programa, Pedro González, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Yolanda Aguirado, buenas noches. Mónica García, buenas noches.
Hola, Aguirado, deberíamos quitarle...
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Andrés García, buenas noches.
Buenas noches, Arjona.
En la realización del programa, Javier Campos. Por cierto, Pedro,
dime.
Estás un poquito moña. ¿Por qué se enamora la gente?
No me ha gustado nada esa frase. Me voy a desenamorar de ti. ¿Qué es lo que tendría que hacer ahora?
La cosa viene un poco rara esta noche porque a Andrés parece que le ha interesado el tema de la plancha.
Sí, sí, ¿por qué planchar alisa la ropa? Porque si no alisara la ropa no planchaba nadie, Arjona, básicamente.
A mí también me gusta la plancha.
A ver,
la
Carmen,
gamba, la gamba.
Tú te preguntas por qué parece que unos sueños son más largos que otros.
Sí,
¿no?
Yo creo que todos más o menos deben durar lo mismo, pero hay algunos que se nos hacen eternos, vamos.
Y por cierto, Mónica, que es la más sesuda del equipo, se pregunta cosas tan importantes, tan trascendentales como ¿por qué estornudamos?
Hombre, ¿y cómo estornudamos? ¿Sois de lo de hacer mucho ruido?
No.
¿O
yo para adentro? Que Adolfo
pues
siempre
malo.
Me regaña.
Eso es malo, guardarse los estornudos.
Es peligroso, sobre todo si tienes diarrea.
Bueno, venga, quería saludar a alguien,
yo quiero
¿no?
saludar a Roberto, que nos sigue, es un oyente fiel, que nos escucha desde Senegal, desde la capital, Dakar.
Por cierto, ¿sabéis que quedan 88 días para terminar el año 2021? Por cierto, que esos son los temas que abordaremos en la última hora del programa. Y por cierto, quiero también dar un repasito a algunos correos que he recibido. Por ejemplo, el de Yama Nap, que nos pregunta cuál es el color de los sueños o por qué se nos va la voz cuando gritamos mucho. Bueno, quiero también saludar a Joaquín Ortín. Dices cosas muy bonitas en tu correo. Aunque no nos oigas en directo, si te llaman del EGM, recuerda darles el nombre de este programa para que esta gente pueda seguir comiendo.
Adolfo, la noche de Adolfo Arjona, el nombre del programa.
Oye, Merche Moreno, gracias por tu sugerencia. El mundo y la realidad de los zurdos es un tema interesante que naturalmente vamos a abordar. Por cierto, hay un correo electrónico, lanochearjona@cope.es, y estrenamos también nueva página o nuevo espacio, tanto en Facebook como
en Twitter,
que se llaman La Noche Arjona en Twitter
y La Noche de Adolfo Arjona en Facebook.
Vaya creativos que tenemos, ¿eh? Vaya creativos.
Originales.
¿Habéis oído esta cancioncilla que es súper divertida? Escuchar.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss.
Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto, se me pone cara. Tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Go, 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 chai, tú como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués. Eu gosto de você.
Se me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante.
Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo en cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte.
Cuando te veo, mamá, como fórmula.
Estaremos juntos hasta las 4, las 3 en Granada. Por cierto, que en las películas estamos...
¿En Granada son las 3,
¿Las 3 en Granada?
Sí,
¿de verdad que he dicho
Granada? Perdón por los canarios, quería decir Canarias.
Bueno, digo que en las películas estamos acostumbrados a que el espía sea él, el chico, el hombre. Bueno, ella es una mera acompañante con un cuerpo bonito, enfundado en un vestido maravilloso. Pero en la vida real, la mujer también ha escrito parte de la historia del espionaje. Comenzamos esta noche en el Nueva York de principios de los años 20. En el seno de una familia de clase media, nace Aline, una preciosa niña que encontró en la belleza su mejor uniforme de espía. su elegancia, su saber estar y su encanto personal fueron las mejores armas para pasar a la historia como la espía americana convertida en española. Esta es la historia de Aline Griffith, la condesa de Romanones.
Cuando Estados Unidos se incorpora al bando de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, Aline Griffith tenía 20 años. Era una joven bella, educada y formada. Y sobre todo, era una joven comprometida con su patria.
En los últimos años de mi universidad, yo intenté ver si no había un departamento donde acogían a mujeres para hacer algo. Pero no algo ahí en América. Yo quería estar cerca de la frente. Porque yo, todos los chicos con quien yo salía, ya estaban todos en la guerra.
Sus ganas de luchar contra el nazismo le hicieron ingresar como agente secreto en la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, la semilla de lo que posteriormente sería la CIA. Su misión era trasladarse a Madrid, ciudad en la que se daban cita nazis que se sentían protegidos por el régimen de Franco. Allí debía poner el oído y reportar cualquier información que pudiera ser de interés para acabar con Hitler.
Me explicaron a mí que era muy peligroso. Yo creo que una de las razones que me lo hicieron es porque les inspiraba la idea de que iba a ser inocente y respetable.
Aline Griffith acudía a fiestas de la sociedad madrileña, sonreía, conversaba, se hacía pasar por una americana rara que entendía el idioma con dificultad, pero lo cierto es que estaba preparada para cumplir su misión, espiar al enemigo.
Cuanto más peligroso, más me divertía. Es que te acostumbras desde muy joven a una vida que tiene cierto peligro y si desaparece te lo echas de menos, porque es un tipo de peligro, piensas que a mí no me va a pasar nunca nada.
En la vida de esta espía norteamericana afincada en Madrid se cruzó un día un hombre al que confundió con el Botones del hotel en el que se alojaba.
Nada más lejos de la realidad porque se trataba de Luis de Figueroa y Pérez de Guzmán el Bueno, conde de Quintanilla y posteriormente conde de Romanones. Solo unos meses después, Aline Griffith caía rendida a sus pies y en 1947 contraían matrimonio. Era entonces cuando Aline hacía un alto en su carrera como espía.
Es que no se puede decir a nadie su identidad, ni dejarlo sospecharlo, a nadie. Claro, cuando me casé, mi marido le tenía que decir.
Con el matrimonio llegaron los hijos, Luis, Álvaro y Miguel. Sería años después, a mediados de la década de los 80, cuando la condesa de Romanones sorprendería a todos al publicar el libro La espía que vestía de rojo, en el que relataba cómo siguió siendo informadora de la CIA incluso después de la Segunda Guerra Mundial.
Para conocer los detalles de aquel apasionante periodo en la vida de la condesa de Romanones, tenemos el privilegio de contar con uno de los grandes del periodismo español, querido Raúl del Pozo. Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Me alegro muchísimo de tenerte esta noche en el programa, me honra. Cuéntame cómo y por qué captó la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos, lo que posteriormente sería la CIA, a esta mujer y qué sabes de cómo fue su incorporación.
Vamos a ver, adoraba a la condesa de Romanones. La conocí en Marbella, en el Golf Río Real, que era de su hijo, Luis. Y tenía más de 80 años y cuando murió a más de 90, pero cuando tenía 80, estaba en las palmeras y no se sabía si era su talle o una palmera. Era una mujer bellísima a los 80 años. Entonces, era fascinante. En su finca de Extremadura iba a Gardner, iba todos los actores de Hollywood que venían a España. Pero voy a contar una anécdota maravillosa de ella, que cuando llegó a Madrid, que era una tipa fascinante, una modelo norteamericana de confianza de la Embajada de los Estados Unidos, llegó un día con el conde de Romanones al corral de la Morería y los gitanos la vieron. Y entró como una reina, como lo que era. Pero un gitano se cabreó y le dijo: condesa, yo he sido condesa de Romanones antes que usted. Entonces, otra anécdota que tengo es que una noche cenando con Peter Biel, que era el marido de Deborah Kerr, y que era el que escribió Reina de África, era un guionista de La Generación Perdida, una noche estábamos cenando con Carmen Rigal, la condesa, el escritor, el guionista de Hollywood y yo. Y ella, y le pregunté yo, Condesa, ¿es verdad que mataste a un nazi? Dice, claro que es verdad. ¿Cómo? Digo, pero, en fin, eso no está documentado. Dice, claro, que esas cosas no se escriben nunca.
Claro.
Y dijo Peter Biel, y eso is not true. El que era espía era yo, pero ella no, ella es una cuentista. Realmente, yo no sé si era espía o no, porque era una mujer fascinante, que era una persona de confianza de los Estados Unidos, cuando España era pobre, triste y franquista, y ella pues resultaba deslumbrante en aquel Madrid de blanco y negro.
Me entiendo.
Lo único que yo puedo decirte de ella es que era encantadora, inteligentísima, tenía mucha imaginación, escribió muchos libros y era una bellísima persona.
Raúl, me cuentan que organizaba en su casa de Madrid o en su piso de Nueva York fiestas donde estaban Reagan, Jacqueline Kennedy, la duquesa de Alba, Wallis Simpson, Salvador Dalí, Audrey Hepburn, Grace Kelly. ¿Alguna vez tuviste oportunidad de participar en alguna de esas fiestas?
A la mujer de Franco y a Ava Gardner y a Deborah Kerr y a... Y a Katherine Hepburn en su finca de Extremadura.
¿Estuviste en alguna fiesta, persona, tú?
Sí, sí, en la finca de Extremadura era impresionante.
Y me imagino que, bueno, ante tanto glamour, menuda exclusiva, ¿no?
¿Perdón?
Digo que menuda exclusividad el ambiente que se generaba en esas fiestas, ¿no?
Sí, bueno, yo no estaba en esas fiestas. Yo la última vez que estuve me invitó un par de veces. Era muy amiga de Carmen Rigal y era muy inteligente, muy inteligente. Y ya te digo, ¿cómo murió? Mentía en la edad, hacía muy bien, por supuesto. Y murió más de los 90 años, creo.
He leído que...
Luego, ¿sí? ¿Perteneció a la CIA o a la OSS o no perteneció? Mira, la imaginación es tan poderosa a veces como la verdad. Y ella tenía mucha imaginación.
Raúl, he leído que fue madrina de bautismo de Antonio Flores, del hijo de Lola Flores. ¿Qué relación tuvo con la familia Flores?
Sí, también tuvo relación. Ella tenía relación con... Era una persona muy demócrata y muy encantadora.
Entiendo.
No sé más de ella. Lo único que sé es que la vi varias veces, me invitó a veces a su casa. Conozco a su hijo Luis, que era un tío encantador, que era el dueño de Río Real. Y... la recuerdo entre palmeras, la recuerdo como una mujer fascinante que cuando llegó a Madrid causó una revolución estética porque era muy bella, muy descarada y muy inteligente.
Déjame que te haga la última pregunta. A finales de los años 80 se atrevió a escribir el libro La espía que vestía de rojo, en el que contaba parte de sus secretos. ¿Tú crees que sabemos todo sobre esta americana convertida en espía o que al fallecer se llevó consigo buena parte de su trabajo?
Bueno, siempre que se cuenta algo en los libros, se cuenta para que no le conozcan a uno. Si era espía, que lo fue, era una persona de confianza del Departamento de Estado, y hizo grandes servicios seguramente a España, más bien no tanto de las Fuerzas Armadas o de la política, sino del chismorreo, que es lo que más le gusta a los espías. Pero nunca sabremos la verdad. O sea, quiere decir que sus novelas tienen parte de realidad y parte de ficción. Pero ella no era un personaje de ficción, ella era un personaje real, fantástico. Y ya está, ya no se me ocurre nada más.
Querido y admirado Raúl del Pozo, gracias por acceder a esta conversación a través de la COPE. Te mando un abrazo fuerte.
Un fuerte abrazo. Que vaya bien.
Hablábamos de fiestas, de amistades con grandes actores de Hollywood, con la primera dama estadounidense, Jacqueline Kennedy. ¿Cómo era la vida social de la condesa espía? ¿Aprovechaba en sus últimos años para contar sus aventuras en las cenas con amigos o siempre guardó el secreto de su etapa como espía de la CIA? Bueno, una colaboradora de esta casa la llegó a conocer bien, la encantadora Carmen Lomana. Buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué alegría estar contigo.
Gracias, Carmen. Buenas noches. Tú tuviste la oportunidad de conocer a Lynn Griffith. ¿Cuándo fue la primera vez que te encuentras con ella? ¿Recuerdas aquel primer encuentro?
Pues mira, fue en una fiesta en el Casino de Madrid, que estaba espectacular. Es que me acuerdo, porque me quedé tan impresionada que dije, no puede ser, porque además luego me dijo los años que tenía. Y después hubo un baile, llevaba un vestido negro de tafetán, como con un volante abajo, y llevaba un aderezo de rubíes y brillantes, que si era bueno, era para morirte, ¿sabes? Supongo que, no dudo que sería auténtico. Y entonces se puso a bailar un tango con otro de los invitados, que creo que era su novio en ese momento. Esta señora, con 85 años, tenía 84, me dijo que era su novio. Y yo dije, no puede ser que tenga esa flexibilidad. Esto. Y ahí la conocí la primera vez. Y luego, bueno, le dije, estás maravillosa. Y lo primero me dijo, pues tengo 84 o 85 años. Digo, madre mía, qué maravilla. Y luego coincidí mucho con ella en la Feria del Caballo en Sevilla. Siempre nos invitaban a las dos, entonces coincidíamos en almuerzos, por la noche, en fiestas, y era muy simpática, muy especial, muy simpática tampoco diría, era simpática con quien quería. Si le gustabas y le caías bien, sí, y yo le caía bien, pues yo creo porque ella me encontraba muy elegante, y me acuerdo un día que llevaba ahí una chaqueta de terciopelo en un color entre granate y teja, que me dice, me encanta, me gusta muchísimo cómo te vistes, porque ahora ya nadie se viste, no sé qué, ya sabes, la cantinela esta. Y bueno, pues siempre tuvimos muy buena relación. Una mujer que llegó a Madrid siendo una mujer monísima, porque era ideal, era una chica, porque era muy joven. Y dicen que la mandaron aquí los americanos, los Estados Unidos, el servicio de inteligencia, para, bueno, un poco para el contraespionaje que había, que todo se cocía en ese momento después de la guerra, por lo visto, en el Hotel Palace.
¿Y ella alguna vez te habló de su etapa como espía o era ya algo lejano para ella?
No, es que nunca hablaba de eso. Es como, ella lo dejó todo para el libro que escribió La espía vestida de rojo, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Y ahí contaba que contó también muchas anécdotas. A veces sí, por ejemplo, contó cómo había conocido a su marido, al conde Romanones, nada más aterrizar en el Hotel Palace. Creo que estaba esperando que llegara un valet para llevarle las maletas y entonces él la vio y le pareció divina porque tenía un estilo, era una mujer de una elegancia letal, muy delgada. Y creo que él se acercó y dijo, ah, está esperando, pues ya te subo yo las maletas. Y ella se debió de creer, cosa que me extraña, según dijo, que era alguien del servicio del hotel o que estaba allí ayudando. Y Conde Romanones, con lo elegante que era, no creo...
Que tuviera pinta de botones, ¿verdad?
Y que tuviera pinta de botones, exactamente. Pero bueno, ella contaba eso, porque luego también... Y entonces, por lo visto, la empezó a mandar flores, a llamar, bueno, pues lo que era el cortejo, ¿no? Y claro, pues ella también, cuando se enteró que era un aristócrata, una persona importantísima en España y en la sociedad de Madrid, porque no olvidemos que un antepasado suyo, el conde Romanones, fue muy importante en el gobierno en un momento, ¿no?
Entiendo. Me decías que, ¿cómo te impresionó ese collar que llevaba? Siempre lució joyas muy valiosas. Me cuentan que lo que le gustaba era contar la historia que había detrás de cada pieza. ¿Te habló a ti alguna vez de alguna joya en particular?
Yo nunca le pregunté tampoco esa joya qué historia tiene. No. Mira, había dos mujeres en ese momento, no cuando yo la conocí, sino antes, y luego tuve la suerte de conocerlas a las dos, que estaban en competencia, pero que las dos eran elegantísimas y maravillosas. Que era Pimpinela Hohenlohe, que también estaba... Porque Alain, su familia tenía una casa en Los Monteros. La zona de Los Monteros era de ellos. Y yo recuerdo, siendo una mico, muy, no sé, tendría 11 años o 12, mis padres estaban suscritos al ABC, a Blanco y Negro, a una revista que se llamaba Blanco y Negro. Y yo la miraba y me acuerdo de verlas a las dos en un baile, con unos tocados en la cabeza, unas joyas, a mí me parecían un sueño, ¿no? Y decías, yo cuando sea mayor quiero ser así. Y siempre se lo comentaba a las dos y les hacía mucha gracia. Y dice, sí, fue una fiesta como de disfraces, pero sin ser de disfraces. O sea, iban con vestidos de noche y realmente yo no he visto mujeres tan espectaculares. Otra que era espectacular también fue la marquesa de Ianzol, que han hecho una serie para televisión, no sé si la recuerdas, que es una historia tremenda, que tiene un affair con Serrano Suñer, que estaba casado con una hermana de la mujer de Franco. ¿No recuerdas?
Bueno, recuerdo desde luego a este que fue un ministro de Asuntos Exteriores muy importante.
Claro, bueno, pues tuvo una hija con él, porque eran de la misma pandilla. Y el marido de ella, pues yo no sé, la reconoció como si fuera suya. Pero es que lo gordo, pero bueno, esa es otra historia, que luego se enamoró del hijo de Serrano Suñer sin saber que eran hermanos.
Madre mía.
Pues eran unas mujeres de leyenda. Y Aileen luego pues tuvo muchos problemas también con la familia, era una mujer muy complicada con sus propios hijos y siempre decía que una de las cosas, eso sí te contaba, que le había gustado ser espía, porque había muchas personas que decían que no era cierto que fuese espía, pero yo creo que sí. Una de las cosas es que les daban, en esa época de racionamiento en España y bastante precaria, pues les daban chocolate, azúcar blanco, pan, o sea, todas esas cosas que era difícil de conseguir. Y también cuentan que un día estaban en, bueno, eso me lo ha contado la familia de Pimpinela, ¿no? Que estaban en la finca del conde de Gamazo, que era el marido de Pimpinela de Hohenlohe. Fíjate, ahora me está viniendo a la cabeza, yo no. Y creo, y desde entonces fueron terribles enemigas y estaban ahí en una cacería. Y de repente Aileen Griffith desapareció. ¿Y dónde estará? ¿Dónde estará? Y bueno, pues pensaron que se habría ido a un paseo. Y de repente la encuentra Pimpinela en el despacho de su marido recopilando documentos. Eso es lo que contaban.
Entiendo.
Y debió de ser, pues claro, muy fuerte, ¿no?
Carmen,
eso me hace pensar que era espía realmente.
Entiendo.
Porque se metía en lo más importante de la sociedad, pero les espiaba. Y toda esta gente era absolutamente cercana al régimen de Franco. Vamos, no cercana, eran totalmente apoyadas.
Sí, formaban parte del propio régimen. Déjame que te haga la última pregunta. ¿Tú crees que la fortuna, en fin, todos esos recursos que utilizaba Aileen Griffith, estaban asociados a ese puesto aristocrático de su marido o ella pudo ganar mucho dinero como espía?
Mira, eso yo no te lo puedo contestar porque yo no sé qué sueldos tienen los espías americanos. Supongo que dependerá del riesgo. Desde luego, esta mujer nunca fue una espía de riesgo. Yo creo que era una espía de andar por casa, ¿no? De contar pues entre sus hijos de lo que se cocía en Madrid, de a quién veía, a quién no veía, porque me imagino que en ese momento había bastante espionaje. Pero no era una doble espía ni cosas de este estilo, aunque ella en el libro tuvo que fabularle un poco, ¿no? Porque si no quedaba muy devaluada como espía. Pero es que los Romanones tienen un gran, enorme patrimonio. Tenían. Luego ella le encantaba la finca Pascualillo. Y ahí estuvo con litigios y con juicios y con todo, con sus hijos. Y al final ganaron los hijos.
Bueno, de hecho, la familia anda enredada con esto de la herencia, ¿eh?
Claro. Pero ella era muy inteligente, porque ella a Pascualío llegó un momento que no les dejaba ni entrar. Pero ella hizo unos quesos buenísimos que se vendían muy bien. Te quiero decir que le sacó siempre un rendimiento al campo y a la finca. La tenía fantástica y había que verla montando a caballo con es que era tan elegante, con unas chaquetas de amazona, a veces con pañuelos en la cabeza, preciosos. Te digo que era una mujer, claro, vivían para eso. Eran mujeres que no trabajaban, que vivían para cuidarse, tenían muchísimo servicio en casa, los niños los veían en un momento cuando les interesaba. Y bueno, eso fue una época que ya creo que nunca más volveremos a ver, ¿no?
Ya, entiendo. Carmen, te agradezco mucho que me atiendas a estas horas. Te mando un beso enorme, me siento muy honrado que cada vez que te llamo siempre estás ahí.
Lógico, somos compañeros en COPE y aparte de eso te admiro mucho como profesional también.
Es recíproco, te mando un beso muy fuerte, gracias.
Un beso.
Gracias.
Before I put on my makeup, I say a little prayer for you.
Venga, vamos al boletín de las 2 de la madrugada, una en Canarias. Cuando termine el boletín te voy a contar, bueno, hemos hablado de una espía americana afincada en España, como fue Aline Griffith. Déjame que te voy a contar después la vida de una espía española afincada en Rusia. Ojo que trabajó durante mucho tiempo para el KGB. Noticias, y luego seguimos.
While riding, I think of us, dear. I say a little prayer for you. At work, I just take time. And all through my coffee break time, I say a little prayer for you. Forever and ever, you stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never were apart, oh, how I love you together. Forever, that's how it must be. To live without you would only mean heartbreak for me.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noche Arjona arroba COPE.es.
Ese es el correo electrónico en el que puedes contactar directamente conmigo. Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. Te dejaba antes con la historia de una espía americana afincada en España como fue Aline Griffith. Vamos a centrarnos ahora en la vida de una espía española, pero afincada en Rusia. Nació en Ceuta en 1909 y está enterrada en Moscú. Falleció en el año 1988. Se trata de África de las Heras, coronel del KGB y condecorada con la Orden de Lenin. Las lagunas y dudas que existen sobre la vida de esta espía española son muchas. Y es que ella misma se encargó de difuminar su vida en la medida de lo posible. Hay un hombre que ha investigado todo sobre África de las Heras. Se trata de Javier Juárez. Es autor, firma el libro Patria, una española en el KGB. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo. Buenas noches. Muchas gracias por vuestra invitación y un placer estar con vosotros.
Al contrario, soy yo el que está muy agradecido de que me atienda a esta hora. Oiga, para entender cómo y por qué llegó a ser coronel de los servicios secretos soviéticos, debemos comenzar por entender quién fue esta mujer. África había nacido en el seno de una familia acomodada, católica, a principios del siglo XX. ¿Cuándo y por qué se afilia al Partido Comunista de España?
Bueno, como tú bien decías, Adolfo, África es un poco un reflejo de la propia historia convulsa del siglo XX en general, pero en particular de la propia historia de España, porque ella efectivamente, como bien decías, nace en Ceuta en 1909 y nace en el seno además de una familia no solamente acomodada, sino de la alta burguesía ceutí. Entre sus familiares, un tío suyo era general, de hecho fue un general que murió repeliendo la sublevación republicana de Jaca en 1930, previa a la propia proclamación de la República en 1931, otro tío, Francisco de las Heras, fue alcalde de Ceuta, y su padre era escribiente militar, licenciado en Derecho, un hombre con inquietudes intelectuales, muy próximo al mundo del periodismo, precisamente. Es decir, ella estaba enclavada en lo que era un poco la élite de la sociedad ceutí de aquella época.
¿Y cómo termina trabajando como espía para los servicios secretos soviéticos?
Bueno, porque el devenir de su propia biografía es el devenir de alguien que poco a poco, desde unas inquietudes jóvenes, digamos de cierta sensibilidad social, ella fue amiga de una de las primeras sindicalistas españolas que creó el sindicato de la Aguja, después se traslada a Madrid con su madre a fines de los años 20 y viven en una pensión muy cerca de la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid, y allí es donde realmente mal se materializan sus primeros contactos políticos con dos personalidades que serían muy importantes en su vida, ambos militantes del Partido Socialista y también del UGT, que eran Luis García Lago y Amaro del Rosal. De hecho, con Luis García Lago ella acaba contrayendo matrimonio. Y son ellos los que precisamente la introducen en el mundo del sindicalismo, en el mundo, en primer lugar, del Partido Socialista, y a medida que se radicaliza, estamos hablando ya de la época de la Segunda República y ya desde Madrid, a medida que se radicaliza el clima político, la propia situación en la que España estaba inmersa en esos años, también ella va radicalizando su posición, hasta militar primero en las Juventudes Socialistas Unificadas y posteriormente en el Partido Comunista.
Pero Javier, eso me haría pensar que terminaría, pues, no sé, como diputada, pero ¿en los servicios secretos soviéticos?
Bueno, pues por la misma razón, Adolfo, todo es un poco rocambolesco en su historia, pero en su vida realmente es fascinante. Hay una persona clave también, aparte de Luis García Lago, como os decía hace un momento, para entender su acceso a la vida política, hay un segundo personaje clave que ella conoce en Barcelona, que es Caridad Mercader. Caridad Mercader estaba, ella sí, bastante en contacto con los servicios secretos soviéticos, que ya durante la guerra civil, digamos, trabajan, digamos, a pleno rendimiento en España, y sobre todo ella es amante, Caridad Mercader, de un personaje que se llamaba Leonidas Eitingon. Eitingon es el realmente quien coge de la mano, por decirlo así, África de las Islas y la introduce en los servicios de inteligencia soviéticos.
En el KGB. Apelando a tu capacidad de síntesis, dicen las crónicas que África de las Islas era una mujer muy atractiva, que usaba esa belleza como arma, pero no era su única fortaleza. Tengo entendido que era una experta en comunicaciones por radio. ¿Esto es así?
Sí, eso es así y forma parte de la formación que ella recibe precisamente cuando ya viaja a Moscú y recibe cursos de adiestramiento por parte del comisariado del pueblo para asuntos internos. Y no hay que olvidar, de hecho, que ella participa durante la Segunda Guerra Mundial ya en la Unión Soviética, en concreto en Ucrania, en un grupo de resistentes, de partisanos, mejor dicho, que operaban tras las líneas alemanas, y la misión fundamental de África de las Heras dentro de este grupo, que se llamaba curiosamente Los Vencedores, aparte de hostigar al ejército alemán en su retaguardia, ella se encargaba de mantener todas las comunicaciones con Moscú, desde las posiciones en las que ellos constantemente estaban variando desde los bosques de Ucrania, ¿no? Y ese efectivamente es el primer momento en que vemos a África haciendo algo que luego sería vital en su vida clandestina, ¿no?, a partir de la Segunda Guerra Mundial.
¿Ella tuvo alguna vinculación con la muerte del opositor a Lenin, que era, recuerdo, León Trotsky. Fue asesinado en su exilio de México, y lo hizo un español, Ramón Mercader? ¿Tuvo alguna vinculación?
Tuvo una vinculación, Adolfo, pero esa, fíjate, es curioso porque evidentemente la tuvo, y de hecho, como te decía hace un momento, ella conoció mucho a Caridad Mercader, que era la madre de Ramón Mercader, y lógicamente conoció mucho a Ramón Mercader, eran amigos. En alguna ocasión se ha dicho incluso que eran amantes, lo cual no es cierto, ellos nunca tuvieron una relación sentimental, pero sí de amistad y de compromiso político en este caso. Pero es una de las lagunas, digamos, más interesantes que quedan por descifrar de la biografía de África, porque se sabe que ella estuvo en México en el año 40, se sabe que ella, cuando Trotsky es asesinado por Ramón Mercader, aquella famosa y célebre momento en que Ramón Mercader le clava a Trotsky un piolete en la cabeza, poco después ella sale clandestinamente de México en un carguero soviético, donde, digamos, la ocultan y la devuelven, la llevan de nuevo hasta la Unión Soviética. Pero lo que no está claro es exactamente cuál es el grado de participación que ella tuvo. Sí se sabe que trabajaba allí en México con el nombre de María de la Sierra. Hay quien dice que incluso llegó a trabajar en la propia casa de Trotsky como ayudante, secretaria, asistente, pero la verdad es que sobre eso existe, sí, con toda la franqueza, bastantes lagunas históricas, más allá de poder confirmar, eso sí, con bastante seguridad, que de alguna manera ella estuvo implicada, porque además estaban implicadas todas las personas claves en la en la captación de África como agente del KGB. Estaban Nightingale, Caridad Mercader y Ramón Mercader.
Esta pionera del espionaje femenino era conocida como Patria. Era su nombre de guerra, quiero decir, el apodo que tenía. He leído en algún sitio, puede ser que esté confundido, que incluso hay una condecoración es una condecoración que se llama también Patria. ¿Esto tiene alguna asociación una cosa con otra?
Bueno, en realidad lo que hay en la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, la conocen como la Gran Guerra Patria o la Guerra Patria. Entonces sí que hay una condecoración, que es la condecoración de Guerra Patria, que se da a héroes que la Unión Soviética considera como tales de la Segunda Guerra Mundial, que es una de las numerosas condecoraciones que ella obtuvo a lo largo de su vida.
Pero esa condecoración no está en honor al apodo que tenía esta mujer, ¿no?
No, pero sí es curioso que el nombre Patria es un nombre que en la nomenclatura, digamos, de clandestina del KGB, es la única que se utilizaba en español. Es decir, todos los alias que tenían los agentes encubiertos del KGB distribuidos por todo el mundo, cada uno tenía su apodo, su alias, pero todos eran lógicamente traducidos al ruso en este caso. Patria, sin embargo, se utilizó siempre en español, y de hecho en la tumba donde está África de las Heras enterrada en Moscú, el nombre de Patria está inscrito en su lápida y está inscrito en castellano, en español.
¿Ella murió siendo espía del KGB?
Ella murió desvinculada orgánicamente del KGB porque se había retirado 3 años antes, es decir, estuvo en activo hasta realmente muy mayor, pero de alguna manera ella lo confesó en las pocas declaraciones que hay solo autobiográficas de ella. Su espíritu nunca dejó de ser eso, nunca dejó de tener un compromiso activo con la causa a la que ella había dedicado su vida.
Si hemos despertado tu curiosidad, hay un libro con todos los detalles, Patria, una española en el KGB, que firma Javier Juárez. Javier, gracias por atenderme. Buenas noches.
A vosotros, Adolfo. Muchas gracias.
Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo hay amor, me quedo contigo. Si me das a elegir,
el espionaje femenino español nos deja nombres conocidos como el de la condesa de Romanones e historias apasionantes como la de África de las Heras. Sin embargo, son muchas las profesionales del espionaje que permanecen en el anonimato. Por cierto que la periodista Pilar Cernuda recoge sus testimonios en el libro No sabes nada de mí, de la esfera de los libros. Querida Pilar, buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches.
¿Qué tal estáis?
Muy bien, fenomenal. Aquí sí, dando un repaso a esto que nos resultaba tan desconocido, pero conforme vamos avanzando, nos deja de parecer extraordinario. El título, desde luego, perdón, de tu libro no podía ser más acertado. No sabes nada de mí. ¿Por qué no sabemos nada de las mujeres que forman parte del Centro Nacional de Inteligencia? Entiendo que por su propia seguridad, no porque su papel sea pequeño, ¿verdad?
Vamos a ver, es que tampoco se sabe mucho de los hombres que trabajan en el CNI, antes era CSIT, o las servicios de inteligencia, como debe ser, por otra parte. Lo que pasa es que en el caso de las mujeres, como son personas los que trabajan en los servicios de inteligencia y de información, normalmente en todo el mundo democrático, tienen que trabajar con absoluta discreción. Yo siempre digo que cuando encuentro a alguien que me cuenta una operación que él ha hecho en el CNI, siempre pienso, esto no ha trabajado ahí. puede haber a lo mejor colaborado con alguien que a su vez ha colaborado en una operación determinada, pero la gente que trabaja en el CNI es de una discreción absoluta, no, por tanto no reciben medallas, porque las medallas pues aparecen en los boletines oficiales, son actos de homenaje, excepto cuando ocupan cargos, ¿sabes?, los directores, los secretarios generales o mujeres que han sido secretarias generales. Ha habido 5 mujeres secretarias generales. Yo sabía que había mujeres ahí y llevo mucho tiempo intentando que me autorizaran a hablar con ellas, pero casi la mitad de la gente que trabaja en el CNI es mujer en este momento. Y bueno, finalmente conseguí, me costó mucho porque el entonces director, el general Sanz Roldán, no veía que fuera oportuno que dieran sus testimonios, y después de mucho batallar, pero meses, y además en un momento en que yo le decía, hace falta, estamos poniendo en valor el papel de la mujer, y lo que no se cuenta es que aquí hay mujeres importantísimas que son de verdad patriotas.
Correcto. Tú has tenido oportunidad de sentarte con nuestras espías de hoy en día, tal y como me cuentas. Sí. ¿Cómo son? Es decir, ¿estamos ante mujeres de delicada belleza como Audrey Hepburn, que fue espía un tiempo, o de encantos secretos como Mata Hari, o por el contrario, son señoras que físicamente no llaman la atención? No digo porque sean bellas o atractivas, sino porque juegan otro rol.
Vamos a ver, primero, a ella les molesta muchísimo el hecho que se presenten las mujeres espías a lo largo de la historia, incluso ahora, como personas que utilizan sus posibles encantos físicos para tener información. El caso de Christina Keeler, por ejemplo, o la propia Mata Hari, que luego resulta que no era espía, pero le costó la vida. Pero ella sí es verdad que conseguía información de la gente con las amantes que tenía. Pero no, les molesta muchísimo. Son profesionales, trabajan exactamente igual que los hombres, ya te digo, son la mitad son mujeres, tienen la misma formación que ellos, pasan por las mismas pruebas, tienen que superar las mismas pruebas para conseguir entrar en el CNI, y en la mayoría de los casos ellas no tenían previsto en su biografía, en su historia, trabajar en inteligencia, sino que fueron captadas, sobre todo cuando ya hace 30 años, cuando las mujeres por primera vez se les permitió entrar en el CNI, que en aquel momento, bueno, se llamaba CSIC y además todo era militares. Pero realmente lo que hacía es que alguien de dentro decía, conozco a una chica, pues la he visto en la universidad o la he visto en el trabajo, tiene una formación técnica o una información cultural o de conocimientos de la política internacional o conoce muchos idiomas y que a lo mejor podía trabajar allí, aquí. Se le ofrecía entonces un trabajo que ella no sabía cuál era, pero pensaban que era una empresa en la que iba a trabajar en mejores condiciones que la empresa en la que estaba. Y luego tenía que superar una serie de pruebas de conocimiento, de repetición, de memoria, de dificultades físicas, de inteligencia. Y ya una vez que la superaba, que eran dificilísimas, las cuento en el libro, pero dificilísimas, entonces ya seguía un curso de formación exactamente igual que los de los hombres. Durísimo.
Entiendo. Durísimo. He leído en tu libro, No sabes nada de mí, que le hacían pruebas de los más variopintas, convencer a alguien que le permitiera entrar en casa y usar el teléfono. Ahora, por ejemplo, superar el sueño, el hambre, el frío. Muchos oyentes se pueden estar preguntando, ¿cuál es el trabajo de campo de una espía del Centro Nacional de Inteligencia? ¿Qué tipo de misiones se les encargan? ¿En qué países se infiltran? ¿Qué es lo que hacen?
Hacen exactamente lo mismo que los hombres, exactamente lo mismo. Pues están desde la lucha contra, bueno, estuvieron en la lucha contra ETA, por supuesto, ahora en la lucha contra el yihadismo. Hay historias asombrosas de cómo se infiltran en el mundo de los yihadistas. Están en operaciones contra las mafias rusas, por ejemplo, contra las mafias italianas, tecnológicas. Una de las grandes expertas que entrevisté pues era muy muy especializada en cuestiones de grabaciones o de poner micrófonos. Le ponía a sus propios compañeros del CNI pruebas a ver si eran capaces de captar los micrófonos. Están en todo, acuden a relaciones internacionales, hay muchísimo de política exterior. Está en el Sahel, hay mujeres en el Sahel. Yo he hablado con unas 40 personas, no solo mujeres, también compañeros de ellas, también personas que las formaron, y con nombres todos que son falsos, yo ni siquiera sé sus nombres reales, y se llama No sabes nada de mí porque ni siquiera su gente más próxima, en muchas ocasiones los maridos, las parejas o los hijos, saben dónde trabajan. La mayoría de días es curioso porque ninguna escuchó lo que me había dicho las anteriores, y cuando me contaban siempre lo mismo, que sus familias o sus amigos pensaban que trabajaban en un sitio muy aburrido, porque ya siempre pasan por trabajar pues en ministerios, en organismos más o menos oficiales relacionados con la seguridad o con la defensa.
O sea, la familia, el marido, los hijos, desconocen a qué se dedica realmente ella, ¿no?
Efectivamente. Como mucho, los maridos pueden saber que trabajan en CNI, pero no en operaciones de riesgo.
Entiendo.
Por eso el libro se llama No sabes nada de mí. No sabes nada de mí. Había una de ellas que la vi después y me contaba que su hija, dice, sabía que trabajaba aquí en el CNI, pero cuando ha leído el libro, le he dicho, mamá, ¿pero qué cosas hacéis? Dice, yo les tengo completamente, pero por seguridad de ella misma, es decir, del trabajo que tiene que hacer y de su propia familia.
Claro, claro.
Hay una cosa muy curiosa, que cuando dejan de trabajar, son funcionarias, y cuando les llega el momento de la jubilación, o les buscan otro trabajo para aprovechar los conocimientos que tiene. Por ejemplo, hay una exsecretaria general que lo que está haciendo ahora es ver por qué fracasaron determinadas operaciones importantes, para que no vuelvan a cometer los mismos errores. Es un trabajo importantísimo. Otras están fichadas por empresas de seguridad, de empresas importantísimas. No empresas de seguridad, responsables de seguridad de empresas...
De grandes bancos, bancarias, por ejemplo.
Bueno, o de grandes corporaciones empresariales.
Entiendo. Pilar, el papel de la mujer ha sido clave en la lucha contra ETA. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a un agente infiltrado en la banda, como fue el Lobo. ¿Qué papel jugó el CNI y las espías del CNI en la lucha contra estos asesinos?
Bueno, he cuento varias operaciones, pero importantísima. Porque además el hecho de que se hayan incorporado mujeres, que fue Manglano el que decidió abrir a las mujeres la puerta del CSID, antes incluso de que pudieran ir al ejército, y eso que allí todo eran militares, ellas pueden colaborar para que determinadas operaciones de seguimiento o de vigilancia o de seguir determinadas pistas sean más fáciles, porque es más fácil pasar inadvertido una pareja, por ejemplo, que un hombre solo o que una mujer sola, sobre todo un hombre solo. Os pongo un ejemplo, alguien que está haciendo un seguimiento a una persona que en un momento determinado pues puede sospechar de que algo no le encaja y se da la vuelta y ve a una pareja pues contra la pared. Bueno, si esa pareja se da cuenta de que pueden estar en ese momento sospechando de ellos, nada como abrazarse, buscar un o besarse en un lugar oscuro, y el que va adelante, o en un portal, el que va adelante dice, pues nada, una parejita que lo que está es intentando buscar un lugar para poder, pues eso...
Intimar, ¿no? Digamos.
Efectivamente. Con ese tipo de bueno, otra cosa, buscar una información que un hombre jamás podría haberla conseguido, contado varias, porque habían sospechado inmediatamente de él. Y sin embargo, de una mujer que se haga la tonta o la inocente, pues consigue sacar una información a alguien que piensa que esta mujer está, pues, o que está muy desamparada, o que es muy boba, o que quiere sacar una información haciéndose pasar por una persona que ha perdido, pues yo qué sé, la referencia que tenía para ir a determinado sitio, o que le habría sospechado de un hombre que le hace determinadas preguntas, y de una mujer piensa que las mujeres... Hay mucha gente que piensa que las mujeres somos bobas, ¿eh?
Ya.
Y si encima te lo haces, pues consiguen una información que un hombre no habría conseguido.
Pilar, hablando de este asunto de los géneros, probablemente por una sensación personal mía, te hago esta pregunta, ¿sí? Sácame ¿sí? un poco de la confusión. ¿Es más fácil, en tu opinión, y después de haber hablado con estas profesionales, es más fácil chantajear, sobornar a un hombre espía que a una mujer espía?
No, fíjate, yo lo que sí creo que es, y ha habido muchos casos, es más fácil chantajear a personas, a un hombre, a un gay, por ejemplo. Porque ahora mismo ya no hay la homofobia, pero hace 30 años, y me consta que ha habido casos en el CSID, en que han tenido que prescindir de agentes porque eran personas muy vulnerables al chantaje, porque eran gays.
Entiendo. En cualquier caso, leo en tu libro algunos casos de espías chantajeados después de enviarle dos prostitutas al hotel y cosas así, ¿no?
Bueno, eso fue una operación que se búlgara, que fue muy conocida y que descubrieron los periodistas. Pero lo que creo que más que chantajearlo es que era un hombre que, a pesar de que tenía un cargo importante en el CSID en aquel momento, bueno, es que hizo una operación con periodistas, además, invitados, que se dieron cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando allí y lo contaron, ¿no? O sea, lo que pasa que era de una idea pensar. Ahí sí que yo no entiendo cómo llegó tan alto como llegó, ¿no? pero vamos, aquello fue una operación que fue una chapuza, fundamentalmente que fue una chapuza. Yo creo que no lo querían ni chantajear. Allí lo que había fue un afán de presumir de que era un hombre importante en los servicios de inteligencia, y lo que hizo fue demostrar que era un hombre que no tenía absolutamente ni criterio ni sentido de lo que era la responsabilidad que tenía encima.
Por tanto, debo entender, uno, desmitificar la idea de que la mujer espía, su uniforme fundamental es su cuerpo, y en el caso de los hombres espía, que su debilidad es el sexo.
Mira, eso a las mujeres es lo que más les revienta, lo que más. Porque tú no te puedes dar ni idea de dónde están trabajando en este momento mujeres españolas que trabajan para el CNI y qué papel hace. Normalmente papel absolutamente profesional, incrustados en sectores que, bueno, no tiene nada que ver ni con la prostitución, ni con el espectáculo, ni con nada, sino sectores de una profesionalidad máxima. Por ejemplo, yo cuento en el libro que una de las personas que más sabe de mafias rusas en el mundo es una mujer que trabaja en el CNI y va a todas las reuniones internacionales que te puedes imaginar. Y no te puedes imaginar tampoco el aspecto que tiene. Vamos, es que parece una chica de bachillerato. Y sin embargo tiene una formación impresionante, sabe idiomas como si fuera una rusa, conoce su cultura, conoce todo y sabe todo. Lo que te mencionaba antes, una mujer que pone como reto a sus propios compañeros, que tiene una formación absolutamente extraordinaria, para ver si son capaces de descubrir dónde ha puesto determinados aparatos en un sitio que están vigilando.
Déjame que te haga la última. Vuelvo al principio de los tiempos. ¿Es posible que las primeras chicas, las primeras mujeres que acceden al servicio de inteligencia o al mundo del espionaje pudieran estar animadas por padres o familiares que fueran militares o guardias civiles?
Sí. Es que empezó así. Empezó así, o sea, y más que padres o familiares, amigos también, ¿no? Amigos de militares que dicen, y informan a sus superiores. Yo tengo una amiga que me parece que podría servir muy bien para trabajar aquí porque tiene unos conocimientos de determinado sector que aquí no hay nadie en este momento con ese nivel, o completaría a personas que sí lo tienen aquí, pero que son pocos. Y así han empezado casi todas, ¿no? Había al principio mucha gente muy 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 vinculada a familiares militares o a gente muy cercana al mundo militar, que por cierto que lo recibieron, hubo algún caso, normalmente lo recibieron bien los militares, ¿eh? pero ha habido algún caso de algún jefe militar que no asumió no solamente no trabajar con una mujer, sino que esa mujer pudiera ser jefe suya, que ascendía por mérito, sino por el escalafón militar, y hubo alguno que renunció a su puesto.
Bueno, de hecho, tengo entendido que probablemente la presencia de la mujer en el mundo del espionaje español, en el mundo de la inteligencia, pudo haber sido anterior incluso a su incorporación a los cuerpos militares, ¿no?
Sí, te lo acabo de decir. Fue una idea de Manglano, el general Manglano, cuando se incorporó al CSIR, que no era general todavía entonces. Ya. Pues lo primero que dijo fue, aquí porque no hay mujeres.
Claro.
Y abrió, y luego ya se abrieron las puertas al mundo de la milicia, pero ya estaban dentro de CSIC.
Cernuda, ¿tú eres una espía disfrazada de periodista?
No, aunque una vez aquel personaje terrible, que era el abogado Rodríguez Méndez, contó en la portada de aquella revista que tenía, que no me acuerdo cómo se llamaba, que yo trabajaba en el CSIC y le presenté una querella, que la gané.
Ya. Claro. Dices que no eres espía, ¿no?
No, y si lo... no sabría hacerlo.
¿Y si lo fueras, me lo dirías?
Pues sabiendo lo que sé ahora de las mujeres del CNI, de ninguna manera.
No sabes nada de mí. ¿Quiénes son las espías españolas? Un libro absolutamente recomendable que firma la periodista Pilar Cernuda. Pilar, gracias por atenderme. Un beso.
Gracias a ti, un beso y buenas noches.
Iba caminando por las calles, empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido. Iba muriéndome, iba volando sobre el mar con las alas rotas.
hiciste mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Y apareciste con tu luz.
Esta noche te hemos demostrado que una profesión tan asociada al género masculino como es el espionaje ha sido, es y seguirá siendo cosa también de mujeres. Y esto me invita a pensar en profesiones que tradicionalmente son de hombres y que ya desarrollan mujeres, y profesiones que mayoritariamente son de mujeres y que desarrollan hombres. Bueno, mi siguiente invitada se llama Emma Fuentenebro. Ella vive en la provincia de Sevilla, es natural de Burgos. Está casada, tiene 3 hijos de 7 y 3 años. Conviene aclarar que si tiene 3 hijos y uno tiene 7 y otro tiene 3, seguramente o hay mellizos o hay gemelos, ¿verdad? Ahora lo aclararemos. Emma no es espía, pero desarrolla una profesión que también conlleva riesgos y que tradicionalmente ha sido ejercida por hombres. Ella es técnico de operaciones en el Centro de Defensa Forestal de El Pedroso, en Sevilla, lo que popularmente conocemos como bombero del Infoca. Querida Emma, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Si tienes 3 hijos y uno tiene 7 y el otro 3, ahí hay o gemelos o mellizos, ¿verdad?
Ahí hay mellizos de 3 años.
Bueno, qué bueno. Que tengas mucha suerte, mucho ánimo.
Gracias.
Porque ya, claro, 2 juntos con la misma edad, con los mismos constipados, yo no sé qué es más peligroso, si un incendio o unos mellizos, ¿no? Oye, ¿a ti te gusta que te llamen bombera o estás más acostumbrada al término masculino de bombero?
Pues tengo que reconocer que deberíamos normalizar la palabra bombera y a mí me pasa que estoy acostumbrada a bombero. Incluso lo uso mal porque suelo decir la bombero, la técnico, pero deberíamos normalizar la palabra bombera.
Vale, pues hablemos a partir de ahora de bombera. ¿Cuándo y por qué te planteas prepararte para ser bombera forestal? Es decir, ¿era algo que se te atraía desde pequeñita o es una opción que te planteas ya siendo adulta?
Realmente fue una opción que me planteé siendo adulta. Fue algo casual. Yo estaba estudiando en Palencia por la ingeniería técnica forestal y nada, en el segundo año de carrera, pues estábamos un grupito de amigos que no sabíamos muy bien qué hacer en el verano. Y uno de ellos planteó: venga, ¿por qué no probamos y echamos una campaña en el norte de Burgos? Y nada, probamos, me gustó, me encantó y desde entonces pues ya no he parado.
Estarás de acuerdo conmigo, seguro que coincidimos. Si imaginamos a un bombero, a una bombera, en este caso a un bombero, inmediatamente tenemos la imagen del joven que se prepara de manera concienzuda físicamente para superar las pruebas como bombero. ¿Cómo recuerdas tú esa etapa? ¿Fue aquella una etapa muy dura? O mejor, ¿qué requisitos físicos se exigen a una mujer?
Bueno, dentro del plan Infoca, tanto si eres hombre como mujer, tienes que pasar las mismas pruebas físicas. Existe una batería Infoca que está formada por 4 pruebas distintas y es el mismo baremo tanto para hombres como para mujeres. Realmente yo siempre he hecho deporte, siempre he estado muy vinculada a la montaña, he hecho deportes de montaña, entonces es cierto que las pruebas no me resultaron en ese momento exigentes. Sí, es verdad que hay que mantenerse y todos los años hay que seguir con ese mantenimiento y esa preparación física.
Por tanto, tú eres una mujer que físicamente estás preparada, estás a tono, ¿no?
Sí, hay que estarlo.
Oye,
hay que estarlo.
¿Tú consideras que tu trabajo es una profesión de riesgo?
Sin duda. Sin duda, en el nombre de bombero forestal está inherente el riesgo y tenemos riesgo desde el momento en el que llegamos al CDEFO y hacemos cualquier tipo de adiestramiento hasta el momento en el que estamos en un incendio. Y a la vista está que, por ejemplo, en este último incendio de Málaga, por desgracia, hemos perdido a un compañero.
Tu profesión es ejercida mayoritariamente y tradicionalmente por hombres. ¿Tú has sentido alguna vez rechazo al compartir contigo un turno de trabajo? Es decir, ¿empezáis a ser ya un número considerable las que formáis parte de este cuerpo?
Rechazo como tal no he sentido. Es cierto que cuando llegas muy joven a un dispositivo muy consolidado y al principio, pues cuando yo empecé, había menos mujeres. No existe un rechazo. Es cierto que al principio cuando te ven joven y dicen, a ver qué pasa, y tardas como un poquito más en ganar la confianza. Pero una vez ya ellos te conocen y tú les conoces, pues somos un engranaje que trabajamos que trabajamos muy bien. Sí es verdad que, por suerte, cada año y cada campaña nos vamos viendo más mujeres en el dispositivo.
Yo creo que en tu respuesta está también implícita la respuesta a la siguiente pregunta, pero en tu caso todavía hay una vuelta más de tornillo. Es decir, tú además eres jefa, coordinas a un equipo de 150 personas. Ganarse la autoridad, ganarse el respeto, es tarea complicada para cualquiera, sea hombre o sea mujer. En tu caso, ¿tú crees que has tenido que poner más empeño para conseguir ese respeto y esa autoridad por ser mujer en un mundo prácticamente lleno de hombres?
Es verdad que este tema, pues lo hemos hablado entre compañeras y coincidimos en que al principio como que tienes que demostrar un pelín más, pero luego ya una vez ganas la confianza, pues como había comentado en la anterior pregunta, somos todos iguales. Sí que nos ha pasado que dentro del dispositivo no hay rechazo y somos totalmente parte del dispositivo. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pues cuando estás en tu pueblo o tal, sí que está la pregunta pues de gente que no conoce el mundo de los incendios y te dice, ah, pero tú también vas a apagar fuegos o tú también te metes ahí. O incluso cuando llegas a un incendio y hay un particular o está el dueño de la finca, es cierto que se tiende a hablar con mis compañeros y son ellos los que te dicen, no, que tienes que hablar con ella. Que es como más la sociedad la que todavía no acaba de normalizar ese trabajo de bombera.
Alguien podría pensar que un trabajo como el tuyo, duro, arriesgado, que además requiere de una forma física que en cualquier momento se puede convertir en tu auténtica salvación, en tener un buen tono físico, que ahí se podría perder feminidad. ¿Tú, te parece una estupidez este pensamiento?
Sinceramente sí. No, una cosa no está reñida con la otra. Vamos, se puede trabajar perfectamente de bombera y ser femenina, ¿no? No son términos contradictorios.
Es una estupidez, claramente. Dado el riesgo de tu profesión, ¿cómo lo lleva tu marido cuando sales a un servicio especialmente complicado? Hablabas tú antes del incendio de Sierra Bermeja en Málaga. Supongo que cuando saliste de casa o saliste de la guarnición donde te encuentras, tu marido quedaría preocupado en casa, ¿no?
Sí, es complicado, sobre todo en este tema de incendios más mediáticos y que están continuamente saliendo imágenes y en televisión o noticias. Es cierto que la familia está más preocupada. En todos los incendios tienen el pellizco ese en el estómago de, ostras, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está por mi mujer? Y tal. Pero claro, ellos están también pendientes del móvil. Nosotros, si tenemos tiempo en un momento puntual del incendio, puedes mandar un mensaje y decir, mira, que va todo bien. Y sin duda el mayor momento de tranquilidad es cuando coges el móvil al final de la jornada y dices, mira, he llegado a casa, estoy bien. O te ve entrar por la puerta de casa.
Emma, ¿alguna vez te has metido en un lío profesional, digo, dentro de un incendio del que llegaste a dudar que saldrías con vida?
¡Qué pregunta! nosotros, de verdad, que trabajamos con, tenemos una, como un protocolo súper claro, unas siglas que son NOACEL, que nos marcan que siempre hay que trabajar con seguridad y que estamos como entrenados para reconocer esas situaciones de riesgo y saberse salir. Mismamente el incendio de Sierra Bermeja, teníamos que estar con mil ojos y es cierto que te metes en sitios, pero reconoces esa situación de riesgo y al final dices, ostras, me voy de aquí. Y efectivamente, cuando te vas y ves lo que pasa después, piensas, ostras, menos mal que me he salido. Llego a quedarme 15 minutos ahí dentro y no estaríamos hablando de otra cosa. Uh-huh.
En los años que llevas de profesión, ¿has salvado directamente una vida humana?
Pues directamente, así a bote pronto, recuerdo de un incendio aquí en Sierra Norte. No fue un compañero del dispositivo, fue un particular que pues tenía una nave, estaba ardiendo y tal, y nos lo encontramos en el suelo y no respiraba y nada, tuvimos que pues que ayudar, llamar a la ambulancia y afortunadamente pues el hombre salió bien.
Ella es Emma Fuentenebro, tiene 3 hijos, uno de 7 años y de 3, los pequeñitos son precisamente los mellizos. Emma, cuídate mucho, que eres muy importante para mucha gente y estos pequeñines te van a necesitar durante mucho tiempo. Gracias por atenderme.
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be.
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Oh, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be.
Bueno, te acabo de contar la historia de una profesión que asociamos a hombres, aunque cada vez más lo ejercen las mujeres. Déjame que ahora te cuente exactamente lo contrario.
Un poco más.
¡Oh!
El esternón. Tengo el esternón. La, la boca. Voy a sacarlo. Un poco más.
Es el maravilloso momento en el que un bebé llega al mundo. Normalmente asociamos el alumbramiento con la ayuda de una matrona, pero es una profesión que también ejercen algunos hombres. Déjame que te voy a presentar a Cristóbal Rengel. Él es matrón con más de 35 años de experiencia. Dice que ya es incapaz de recordar el número de partos asistidos. Cristóbal, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo. Encantado de hablar contigo.
Hola, Cristóbal. ¿Tengo que decir matrón o te llamo matrona?
Pues mira, puedo utilizar el término que tú quieras. Ya está recogido en la RAE el término matrón, que de hecho se recogió hace varios años, viene matrón o matrona, y se define como la persona especialmente autorizada para asistir a las parturientas. Entonces, a mí me puede llamar matrón, pero nosotros cuando hablamos en general, como generalista, nos llamamos en femenino. Cuando yo hablo de mi profesión y tengo que escribir un artículo o algo, digo, las matronas hacemos, las matronas ponemos, las matronas tenemos tales competencias, no decimos los matrones.
Entiendo.
¿Vale? Pero si yo soy un hombre, pues soy un matrón, lo mismo que una jueza o un juez.
Correcto, por tanto, tú llevas ejerciendo más de 35 años, ha habido muchos años que la RAE hablaba de matrona refiriéndose a tu actividad profesional, ¿no?
Efectivamente, y nosotros además nos llamábamos matrona sin ningún tipo de problema, en femenino.
Correcto, tradicionalmente es una profesión de mujeres, ¿por qué te atrajo ejercerla?
Bueno, pues primero porque es una especialidad realmente que te atrae y muy bonita, porque nosotros no tratamos con patología, tratamos con algo tan natural y tan fisiológico como es el nacimiento, y eso siempre cuando uno está formándose y ve tanta patología, pues te gusta también ver algo donde nosotros no nos podemos dirigir a las mujeres como enfermas o pacientes, sino como usuarias, porque no suelen estar enfermas. Entonces eso hace que te atraiga un poco, porque trabaja más con la normalidad, pero también porque cuando me estaba formando y demás, las áreas de especializaciones que había en aquel entonces, cuando yo terminé, eran muy pocas, pero una de ellas era la de matrona y me llamaba mucho la atención. Entonces,
correcto, porque sois enfermeros y hacéis un par de años de especialidad, ¿verdad?
Nosotros somos, ahora mismo, somos los profesionales, las matronas más caras de la Unión Europea y mejor formadas, porque tenemos 4 años de grado de enfermería, luego hay que hacer una sesión como el MIR, que se llama el EIR, enfermero interno residente, y son 2 años de especialidad, así que somos tenemos 6 años de formación, 4 universitarias y 2 de posgrado, mientras que en el resto de países matrona es una carrera aparte, entonces se consigue el grado con 4 años nada más.
Entiendo. Cristóbal, teniendo perspectiva un poco histórica de toda tu carrera, es decir, supongo que hace 35 años no es igual que ahora. Dicho eso, ¿notas o notaste reticencia en embarazadas cuando te ven? ¿Has notado el rechazo, por así decirlo?
Nunca. ¿Tú crees que alguna mujer ha notado rechazo porque lo tratara un ginecólogo? Cuando siempre eran ginecólogos, ahora hay muchas más ginecólogas. Pero cuando yo terminé, había muy poca ginecóloga, era un ginecólogo, y casi ninguna mujer se negaba a ir a su ginecólogo a que le hiciera su revisión. Pues con nosotros igual, Al contrario, yo nunca he tenido ningún problema, ni incluso con mujeres de otras culturas y demás. Siempre me han aceptado bien y de forma, tratando siempre a la familia de forma respetuosa, nunca he tenido ningún tipo de problema con eso.
Correcto.
Para nada.
Yo no te hubiera podido dar mi opinión si a mí me importaría que me atendiera un ginecólogo o una ginecóloga, porque yo suelo ir al urólogo. Son
claro.
Esas costumbres que tenemos los del género masculino.
Efectivamente.
En más de 35 años ejerciendo de matrón o de matrona, imagino que tienes anécdotas de todo tipo. ¿Cuál es el nacimiento que recuerdas, digo, por emotivo, por divertido o por curioso, que se ha quedado fijado en tu memoria?
Pues mira, Adolfo, yo, así como es una cosa tan íntima que casi todos te impactan. Yo realmente, atendiendo parto, hace ya mucho tiempo que no estoy, porque la matrona tiene muchas más labores. Nosotros nos dedicamos a la mujer en toda la etapa de su vida. Somos enfermeros especialistas, entonces los enfermeros se dedican al cuidado, a la normalidad. Entonces, trabajamos desde el control de embarazo, al posparto, en la atención primaria, en el hospital, en paritorio, pero yo he trabajado mayoritariamente siempre en atención primaria y en planta, salvo mis primeros 10-15 años que fueron en paritorio. Entonces, de partos así, no recuerdo nada que me haya impactado. Sí recuerdo que, como algo curioso, que en una fiesta en el pueblo donde yo vivo, se me acercó una mujer y me dice: ¿tú eres Cristóbal? Sí. ¿Te puedo dar un abrazo? Y yo me quedé cortado porque no sabía de qué iba eso. Un abrazo, vale, dame un abrazo. Y es que hace 18 años trajiste a mi niño al mundo y te recuerdo con mucho cariño porque me ayudaste mucho y demás. Pero yo no me podía. Yo pensaba que la mujer, como era fiesta, estuviera un poquito más subida de tono con la bebida. Pero no, es que era la mujer me recordaba, yo no la recordaba a ella, sinceramente. Y claro, y esas cosas te emocionan, te llegan
entendiendo
al alma cuando te reconocen y te dicen que le ha gustado mucho tu labor.
Correcto. Entendiendo que un abrazo es un regalo y forma parte de la tradición. ¿Te han hecho muchos regalos después de esos duros momentos? No sé, ¿regalos o bebés que lleven el nombre de Cristóbal en tu honor?
No. Además, a mí no me gustaría tanto tener tanto protagonismo en una cosa como para toda la vida. No, me han hecho regalos físicos, eso sí. Sí, es cierto que la gente es agradecida y alguna vez me han regalado una cartera o me han regalado una caja de bombones o una botella de vino, eso sí, porque de verdad es que las familias son agradecidas y en una cosa que es tan emotiva, como ya te digo, y tan íntima, pues cuando se sienten ayudadas y eso, pues suelen ser agradecidas la gente.
¿Hay muchos matrones?
Esa planta regala muchos bombones. Es decir, que la gente es muy agradecida.
Digo, ¿hay muchos hombres que se dediquen a esta actividad?
Pues es una profesión de mujeres y principalmente quienes más acceden a la universidad son mujeres, pero cada vez hay más hombres. Yo empecé mi formación en el 84, empecé mi formación y se hacía un examen de ingreso y curiosamente éramos 10 y éramos 5 hombres y 5 mujeres. Los hombres se incorporaron a la especialidad de matrona en un tiempo reciente, empezaron en el 1980, son los primeros hombres matronas que se formaron. Entonces, y vino por un real decreto que no se llevó a cabo en todas las comunidades. Hay comunidades que hasta que la formación no pasó a ser ya universitaria de ir, no aceptaron a los hombres. Yo recuerdo haber estado en algún congreso y alguna compañera acercarse y preguntarme: ¿pero de verdad tú eres matrón? Porque recuerdo una que me dijo: es que en Valencia no hay. Y en Andalucía sí ha habido mucha tradición. Entonces,
Cristóbal,
como yo realmente me formé conociendo a hombres matronas, y creo que las mujeres pues le pasaban igual. Entonces,
claro,
está como más interiorizado.
No sé si tienes mujer e hijos. ¿En casa qué opinan?
No tengo.
Ah, ¿eres soltero y no tienes hijos?
Sí, no tengo hijos.
Vale.
No tengo hijos.
¿Tus padres? ¿Tu padre qué opinaba de esto?
Ah, mi padre estaba encantado.
Ah, sí.
Sí, lo había encantado. Porque piensa que los de mi generación y demás, y mucha gente de nosotros, mi familia, salvo mi hermano más pequeño, todos nacimos en casa y mi padre siempre estuvo presente. Entonces se veía como algo más natural. Los partos eran en domicilio, llevado por una matrona, no, una matrona cualificada, que yo tuve luego la suerte, fíjate la curiosidad de la vida, de trabajar con ella. Con la matrona que me trajo al mundo, fuimos compañeros.
¡Qué bueno!
Y trabajamos juntos.
¡Qué bueno!
Y entonces, pues mi padre eso no le resultaba extraño. Lo que le resultó extraño es haberse perdido el nacimiento de su último hijo porque fue en el hospital. Tuvo que ser en el hospital porque ese día no había matrona en el pueblo.
Entre las habilidades de un matrón, la habilidad de quedarse embarazado no, todavía esa no está, ¿no?
No, pero empatizamos mucho. Pero sabemos empatizar, es lo que yo le comento a las mujeres. Cuando empiezan con las contracciones, y dicen, sí, pero como tú no sabes lo que es, y digo, pero bueno, yo creo que en 35 años de ver tantas contracciones, yo creo que me puedo hacer una idea aproximada.
Ya.
Más que alguna mujer que nunca lo ha visto o la ha tenido.
Bueno, Cristóbal, qué maravilla. Primero que tengas la sensación de estar en un grupo profesional donde, por supuesto, te sientes absolutamente integrado. Y qué maravilla que cada día te hayas podido dedicar durante tanto tiempo a traer al mundo a los que luego tendrán que pagarnos las pensiones a nosotros, ¿eh?
Esperemos que pueda ser así.
Cristóbal,
que nos dé tiempo a todo.
Enhorabuena por tu profesión. Me encanta haberte conocido, haberte saludado. Y sobre todo, gracias por atenderme esta noche.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Hasta luego, Adolfo.
La mujer en el mundo de los espías. La mujer en un mundo de hombres como la bombera. El hombre en un mundo de mujeres como el de las matronas. Hay un montón de preguntas que me hago cada lunes. El porqué de una cosa, el porqué de otra. Vamos al boletín de noticias y esta noche yo voy a contestar a esos porqués. Esto es La Noche de Arjona, boletín de noticias. Y luego seguimos.
But there's nothing there to see, no.